rompecabezas.
Que ver.
Sat on a cliff wondering what did I miss. I watched the waves come in, roll in, roll out, without a single doubt. Alone on the bluff, is there ever enough? I stare into the air, somewhere out there, the family affair, bring home the night. Hey, I know that you turned on the light. Yes, so slow, but you gave me the love of my life.
Bien, y con esta música ya estamos recibiendo a Gonzalo Palermo. Es miércoles, día de movies. Los streameros estamos, bueno, listos para que nos programe el fin de semana en materia del que ver. ¿Cómo andás, Gonzalito? ¿Bien?
Bien, ¿ustedes?
Bien, bárbaro, realmente. Esperándote con avidez. Sé que estuviste viendo documentales y traes documentales además para recomendar.
Exactamente. Estuve... Perdón, me estoy acomodando en la silla.
Sí, perfecto.
Sí, ahora sí. Ahora puedo hablar de lo que vi. Estuve viendo el documental ganador del Oscar. Dije que no iba a hablar más del Oscar, pero hay que ser...
Otra vez, una vez más.
Hay que morderse la lengua. Mm. El ganador del Oscar fue Icarus. Ganador a mejor largometraje documental, porque ajá, también hay un categoría corto, de cortometraje. Es corto, sí. Este fue el ganador a mejor largometraje en los Oscar y está disponible en la plataforma Netflix. Entonces lo vimos y... Vamos a contar primero de qué va y después hagamos algunas valoraciones. El documental empieza con... el director del documental es Brian Fogel, que es también uno de los protagonistas. Y es un... Aparte de director, es un ciclista amateur. Y como todo ciclista amateur, supongo fascinado por el fenómeno de Lance Armstrong. Él se hace una... Lance Armstrong, ganador 7 veces del Tour de France.
Sí.
La competencia quizás más conocida... del ciclismo mundial. Lance Armstrong hace relativamente poco admitió que había usado digamos, esteroides anabólicos para mejorar su performance. Es decir, había incurrido en algo que está fuera de...
Le invalidaron todos los títulos.
Exacto.
También, ¿no?
Le invalidaron los títulos después de que él se convirtiera en leyenda.
Sí,
¿no?
Sí,
un caso
increíble.
Increíble.
Sí, la verdad.
Ahora, Lance Armstrong no fue descubierto por la serie de, digamos, de controles que hay establecidos para lo que es el doping. Él declaró eso porque hubo una coerción de sus colegas ciclistas para que lo hiciera, de cierta parte de ellos. Y él confesó esto. Ahora, no fue descubierto. Entonces, se desprende una pregunta bastante evidente, lógica, obvia, que es la que es el catalizador de este documental y se la hace Brian Fogel, que es... ¿Por qué Armstrong logra ganar 7 veces la competición de ciclismo más importante del mundo, que incluso la conocemos los que no somos habitué, digamos, de este deporte? ¿Y cómo lo hizo y no fue nunca sancionado hasta que él mismo lo confesó? ¿Y cómo en el documental nos explican que le hicieron 500 pruebas, alrededor de 500 pruebas, y nunca dio positivo?
Increíble.
Esa es una pregunta muy simple.
¿Tiene respuesta o no? No.
Bueno, la respuesta la tienes, ¿sí?
Ajá.
¿Cómo este hombre logra ganar 7 veces? ¿Cómo lo exponen a un volumen de 500 pruebas y no nunca da positivo a lo largo de varios años? Porque entonces no fue...
Sí, no fue en un día, claro. Fue muchas competencias, sí, muchos años. Fue una figura
décadas,
legendaria, ¿verdad?
Exactamente. Al margen de esta cosa de que él había superado un cáncer y era una historia en sí misma de superación y demás, digna de una película de Hollywood,
hasta que
el final de la realidad la convirtió en una película no apta para Hollywood porque el heroicismo se convirtió en nada. Fogel opta por el camino del conejillo de Indias, que podemos decir que es una suerte de subcategoría del documental en la que podemos... incluir, por ejemplo, a Super Size Me, de Morgan Spurlock. Ajá. Aquel hombre que se puso a comer comida chatarra de McDonald's durante meses para constatar, experimentar en primera persona los efectos de la comida chatarra. Lo que hace Fogel ejecuta un mecanismo parecido. Él dice, bueno, me voy a someter a un tratamiento de anabólicos y esteroides, testosterona esencialmente, y voy a competir en ciclismo. Recordemos que él era ciclista amateur, como dije antes, para ver yo mismo, para seguir primero la evolución que tengo, si es que la tengo, en el rendimiento físico, pero sobre todo para responder a la pregunta que hacíamos recién. ¿Es posible seguir un tratamiento ilegal para el deporte y no ser descubierto, es decir, seguir compitiendo, como pasó con Armstrong? La respuesta es sí. Ahora, la pregunta es ¿cómo? La pregunta que sigue. Vogel se pone en contacto con gente en Estados Unidos que a su vez lo derivan a un tal Grigori... dame un segundo que lo quiero pronunciar bien. Porque es un apellido ruso, los rusos son gente complicada. Rodchenkov. Esta figura va a ser clave en el documental. El documental es uno de estos documentales que parecen armados de la casualidad, ¿no? Como una cosa que va fluyendo como si estuviera guionada, pero no es así. Se contacta con este Rodchenkov, que es nada menos que el director del Centro Antidopaje de Rusia. El doctor Rodchenkov, que se encuentra, que se encargó, entre otras cosas, de que los atletas rusos tuvieran una actuación destacada en los últimos juegos, desde el 2012 en adelante. La paradoja que se desprende en este punto es la siguiente: Rodchenkov, director del Centro Antidopaje de Rusia, es al mismo tiempo un experto en evadir las pruebas de dopaje para que los deportistas no den positivo al consumir suplementos para la competencia.
O sea que el tipo ya la joda a él.
El mismo director del Centro Antidopaje era el máximo especialista, la máxima referencia mundial a la hora de evadir los propios controles que él mismo hacía.
Fantástico, ¿eh? Es genial. Así, claro, así podés hacer eso. Así pueden pasar estas cosas.
Ahí es cuando decís, si lo pones en una película, te van a decir, no, pará, el héroe no puede ser el villano al mismo tiempo.
Es aquello tan viejo como Platón, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes, no?
Exactamente. Bueno, así parece que están funcionando las cosas. Sí. Esta lógica podemos extrapolarla a un montón de esferas en el mundo hoy. Eso es algo lindo del documental. Si esto funciona así, estamos hablando de la máxima referencia y estamos ciniéndolos al ciclismo ahora. Esto puede operar así en un montón de deportes. Al ciclismo, en este caso, Rodchenkov lo hizo con atletas olímpicos de un montón de disciplinas. No hablemos del fútbol, no hablemos del tenis, pero lo que tiene el documental es que queda abierto esto porque es muy particular. A partir de esta paradoja, lo que engancha el documental es lo que todos conocemos. En 2016, la gran mayoría de los atletas que iban a competir por Rusia en Río de Janeiro fueron dejados de lado, quedaron afuera de la competencia. Ahora, ¿cuál fue el discurso oficial? Vladimir Putin dijo públicamente que iban a descubrir cuál había sido la causa y él culpó a Rodchenkov de esto. Es decir, el nombre de este directivo cayó con lógica, es decir, el director del Centro de Antidopaje, Vladimir Putin, dijo, bueno, este hombre es el principal culpable y vamos a ir a por él. Sin embargo, Rodchenkov, que es entrevistado por Vogel en este documental,
¿qué dice?
Dice que no solo Putin lo utilizó a él, es decir, le pidió que trabajara de esto, que pusiera el deporte ruso en lo más alto, sino que además lo sacó de la cárcel. Él estuvo preso. Y no vamos a explicar por qué estuvo preso, estuvo internado en un manicomio.
Qué lindo individuo.
Básicamente, Putin lo rescató de las sombras para operar en las altas esferas del deporte ruso.
Este tipo ya no está en Rusia, evidentemente.
Este tipo, ahí vamos, claro. Este tipo, cuando Vogel se pone en contacto con él, lo vemos conversando por Skype. Y Rodchenkov le va recetando semana a semana todo lo que tiene que hacer. Le dice, inyectate esto tantas veces por día, tanta cantidad, los moretones se te van a ir enseguida, no te preocupes. Ahora orinar en un frasco y guardarlo en el freezer. El tipo viaja hasta Los Ángeles, se lleva las muestras de orina hasta Rusia, las cambia, hacen toda una cosa insólita, está todo registrado por la cámara. Y aparte, este Rodchenkov es un personaje bastante peculiar. Parece hecho por ficción, pero real. Y después, cuando la filmación del documental coincide con este escándalo que estamos mencionando de los juegos. Entonces, cuando Putin y cuando Rusia va por Rodchenkov, Rodchenkov acude a Vogel y le dice, por favor, preciso ayuda.
Salvame
vos.
Te di data para el documental, ahora me tenés que salvar de Putin.
Exactamente. Y lo que hace Rodchenkov es huir de Rusia y se refugia en una casa en Los Ángeles con Vogel.
Se la jugó Foger, igual, porque te mandan a eso con las inyecciones de neurotóxicos,
sí, claro,
y te pasan para el otro lado.
O sea, Putin es un tipo que no se complica, digamos, ¿no?
Sí, no tiene mucho, viste, como hace siempre, no tiene que salvar chechenos en un cine y que se los mata a todos. Que la manera de salvarlos, definitivamente.
Claro.
¿No? Convengamos que Estados Unidos tampoco es el paraíso.
No estoy diciendo por eso, claro. No estoy comparando.
Sí.
Simplemente digo, la cuestión ahora era Rusia.
Fue de una cárcel, fue de un infierno a otro, quizás.
Sí, claro.
Cambió de bandera.
Claro, cambio de bandera.
En este punto, Rod Schoenkopf se convierte en Snowden, en el reverso,
claro,
de Snowden,
claro,
digamos.
En Estados Unidos.
Refugiado en Estados Unidos, claro, mientras Snowden está refugiado en Rusia. Incluso los abogados de Rodchenkov se ponen en contacto con uno de los abogados de Snowden para pedirles consejos. ¿Cómo hacemos cuando pasa esto? Claro. ¿Cuál es la mejor forma?
Claro,
etcétera.
Claro.
Esto está en el documental.
Mirá.
Entonces, hasta este punto pasamos ya...
Pero está interesante hasta este punto.
Pasamos de la esfera del deporte allá a una trama mundial.
¿Y por qué se cae?
No se cae.
Lo que tiene es lo siguiente.
Quizás adolece de ciertas complicaciones a la hora de...
Ah, está interesante. A mí me... Claro. Si me lo querías patear...
No lo quería patear. No. El tema es
lo voy a ver.
Es interesante, sin lugar a duda. Está muy bien tratado. Quizás en algún punto, ya cuando vamos por la hora y cuarto... puede llegar a enredarse si uno no está muy atento, digamos, porque hay muchos detalles, no tanto clínicos, porque lo clínico se puede entender, sino de cómo se van moviendo estas tramas al mismo tiempo, y cuando el documental pasa de ser una pregunta sobre el rendimiento deportivo a el deporte simplemente como piezas de ajedrez para mover otras cosas de la trama social. En ese punto hay que estar bastante atento, digo, como para estar prevenidos. Y Rodchenkov entonces pasa a ser el entrevistado de Fogel en la casa, y le hace preguntas, le dice respondeme sí o no, y ahí hay un cuestionario interesante. Y Rodchenkov, entre otras cosas, dice el 50% de los atletas rusos que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 estaban dopados. Lo dice ahí.
Impresionante.
Cuando sabemos, y podemos buscar en internet, que Vladimir Putin ha aseverado en reiteradas ocasiones que eso no es así, y que de hecho cuando ocurrió fue una especie de error y no, como nos dice Rodchenkov, un plan orquestado. Cuando hay algo así como, nos dice el documental, 1700 documentos que dicen lo contrario. Rodchenkov es interesante porque se convierte en un personaje ambivalente, ¿no? Por un lado es un tipo que... como decíamos antes, trabajaba en dos mostradores contrapuestos,
claro,
pero después se convierte en una especie de, entre comillas, mártir a la Snowden,
claro,
digamos.
Sí, está clarísimo, ahí quedó.
Y eso es interesante porque lo mantiene ahí. Lo que decía, el único reparo que yo le pondría al documental es, requiere cierta atención, requiere estar pendiente de cómo se mueven... estas tramas.
Pero es interesante.
Pero funciona bien y...
Bueno, pensé que no lo iba a ver con lo que dijiste en producción y bueno, ahora lo voy a ver.
No, claro. lo que dije en producción y lo dejo para más adelante, que si quieren lo pueden ir bichando, es que vi en Netflix también otros trabajos documentales recientes muy buenos.
Uh-huh.
Wormwood en particular, del cual vamos a estar hablando más adelante. Para cerrar,
estuvimos hablando también de Rolling Stone, Stories from the Edge, que
está en HBO en este momento.
Ya estuviste viendo algo vos, yo todavía no, pero voy a ver, bueno, un documental que narra los últimos 50 años de música, política y cultura popular, todo en un mismo lugar, entonces digo, para mí es ideal esto, ¿no? evidentemente, música, política y cultura popular estadounidense a través de la historia de la Rolling Stone, la revista, y las figuras políticas, culturales, musicales, que hicieron a todos estos años. La verdad que es interesantísimo.
De eso vamos a estar dando horarios para verlo en HBO. También se puede ver en las plataformas Play de HBO.
Sí. ¿Qué está... Alex Gibney que había hecho, ¿no? ¿Ya había hecho algún otro documental?
No recuerdo.
Sí, y Blake Foster y Alex Gibney. No sé si el que... Bueno, ahora no me voy a acordar del nombre. Uno que tiene que ver con uno de los colapsos financieros. Me parece que queda él. Pero bueno, no recuerdo. Bueno, viene a cuento.
Repito,
bueno,
el título
muy bien,
de
lo vamos a ver, ¿eh?
Icarus por Netflix. Mañana se estrena Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio, la película chilena ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Y vamos a estar hablando de eso también más adelante.
Ok, bueno, el Seba, no sé si sabés que el Seba Terra está haciendo como Super Size Me, está haciendo Mi Tío Robert con el carrito de acá de la esquina. Hace dos años que está consumiendo solo productos de Tío Robert, hamburguesas, Baurus y todo lo demás, y está filmando un documental que lo va... arrancó Breaking bueno. Bad. Recién arrancó Breaking Bad y está haciendo esto a la vez, ¿no? Es un tipo muy complejo.
Por eso estaban filmando acá. Claro, yo me preguntaba qué hacían los equipos de cámara.
Claro, claro, totalmente. Bueno, sí, bueno. Sí. Está quedando igual, lo que vemos que no cambia demasiado.
No, capaz que por dentro es el problema.
Seguramente.
Ahí está el programa del tío Roberto.
El programa del tío Roberto. Ves que tiene la auspicia, todo, tiene todo. Bueno, gracias, Gonzalito. Nos reencontramos la próxima semana, ¿eh? Chau.
Nos vemos.
Rompecabezas.
Lo que está pasando